Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Xochicóscatl.
El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Quienes toquen tatame en guanganame, chpocame, telpocame, oquichpilmes, iguapilme, guanonochi, tentesiaquimpangnigue, catepostlatoli, tlenigue, itlamachtiancali, y tocan Universidad Nacional Autónoma de México, toco antiyolpaquim, pampaní, cantimitzelian, paní, tochantlén, titocaltisquen, quen, xochicóscatl, collar de flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchen a través de este invento maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros estamos muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Xochicóscatl Collar de Flores. Hoy vamos a hablar de la radio Teocelo con José el Fego de Jesús Riveros, pero antes de que otra cosa ocurra, antes de que les presentemos a esta radio, una de las más antiguas de las radios comunitarias que han dado una lucha importante por el derecho que tienen los pueblos indígenas a tener sus propios medios de comunicación, antes de que los conozcamos, vamos, si es que acaso no los conoce, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestras efemérides en derechos humanos.
Xochicóscatl.
Tonalámatl, o la ignota efeméride.
Catorce de octubre de 2014. se emite la Recomendación General número 21 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos. 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, para visibilizar y hacer frente a la humillación y a la exclusión. 19 de octubre de 1810. Miguel Hidalgo decreta el fin de los tributos para los indios y de la esclavitud para los negros de la Nueva España. 20 de octubre de 2005. Se aprueba la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
Xochicóscatl.
Y como ya le decía, estamos hoy aquí en 96.1 Radio UNAM para platicar de Radio Teocelo. Le platico algunos datos generales. Radio Teocelo 1490 AM es una estación de radio pública de México que transmite en la ciudad de Teocelo, Veracruz, creada específicamente para los pueblos y comunidades indígenas. Es propiedad de la Asociación de Comunicadores Populares de Veracruz, AC, y ofrece una variedad de programas noticiosos, deportivos, culturales y sociales. En sus inicios, por allá de 1965, fue una estación cultural que intentó sobrevivir a limitaciones técnicas, financieras y materiales. No obstante, el gran entusiasmo y empeño de sus iniciadores después se convirtió en una emisora de alcance regional y con gran impacto social ya por los años 80-88. Ahora, bajo los auspicios de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, AC, y después, ya estamos hablando de 1989, Radio Teocelo perfila un modelo nacional para la sostenibilidad de medios indígenas y comunitarios sin fines de lucro que le den voz e imagen propia a la gente. Hoy nos acompaña José El Fego de Jesús Riveros, es parte de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares AC, Radio Teocelo, y lleva 40 años de vida profesional en la XEYTM, Radio Teocelo Veracruz. Fue fundador de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares AC en 1989, promotor de una nueva política pública para los medios indígenas y comunitarios en la vertiente de la sostenibilidad con el auspicio de la UNESCO México del 2021 al 2023. Como ya le decía, es un derecho de los pueblos, para los pueblos, el acceder y tener sus propios medios de comunicación, entre ellos la radio. Por eso hemos invitado, después de tener a Radio Guayacocotla, tener también la oportunidad de platicar hoy de Radio Teocelo con José El Fego de Jesús Riveros, a quien saludo con mucho, mucho agradecimiento por haber aceptado esta invitación. José, ¿cómo estás?
Muy bien, maestro Mardonio. Muchísimas gracias por la oportunidad de dialogar y poner ideas en común sobre esto que nos apasiona, que es la radio desde su vertiente indígena y comunitaria. A sus órdenes, gracias.
Pues mire, José, que estamos ahora platicando con ustedes, con también los compañeros de Radio Guayacocotla. Quizá ustedes dos sean los referentes fundamentales con respecto de la comunicación indígena, la comunicación comunitaria, que en este país ha tenido diversas etapas de persecución en algún momento, pero también etapas donde se han sentado los precedentes importantes para que este derecho que está garantizado por la Constitución Política tenga precedentes que puedan ser los referentes de esto, que es un derecho fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de los pueblos, sus lenguas y sus culturas, José.
Sí, lo dice bien, maestro, porque ha sido una larga lucha de muchos años, prácticamente de 60. Ha sido una noche larga y fría en la que hemos esperado el resplandor de una realidad en todo México para que este derecho a comunicar sea pleno en todas partes, en zonas rurales, urbanas o indígenas. Nos tocó a Guayacocotla y Teocelo, pues ser un poquito como la punta de lanza. El propio historial de cada colectivo y de cada lugar, aunque ambas estamos en Veracruz. Nos ha tocado ver muchos esfuerzos, muchos intentos en todos estos años en los que pues hemos pasado de ser dos, Radio Guaya y Radio Teocelo, en todo el periodo del 60 al 70, del 70 al 80, del 80 al 90, y después apareció por ahí una oportunidad en la que se dieron 10 permisos y ya más recientemente con la reforma y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se están otorgando concesiones para estas radios indígenas y comunitarias en las que también ahora se reconocen otros nuevos derechos. Nos da gusto ser parte de esta construcción, aunque lo he dicho muy rápidamente, han significado años de incertidumbre, porque como lo decía, también nos ha tocado etapas en las que hemos sentido que en México también ha habido la otra guerra sucia, y esa otra guerra sucia fue contra las radios que fueron silenciadas, amordazadas, desaparecidas, clausuradas. Son muchas y habría que documentar ese historial, como ahora se está haciendo con personas de carne y hueso que con este exceso en el uso de la fuerza del Estado fueron lanzados incluso al mar. Pero también hay esta otra historia no contada, no documentada, y en esos años nos ha tocado también acompañar, escuchar, animar a colectivos que sin tener un permiso antes o ahora una concesión, pues sienten que no se les escucha, no se les toma en cuenta, aunque se habla de derechos fundamentales como este, el derecho a comunicar. Así que es una oportunidad de transmitir esto a mucha gente que nos escuche a través de Radio UNAM y pues insistir en que si bien ya estamos con una reforma que tiene 10 años, hay un instituto que se ha dictaminado desaparecerlo. Son cosas que nos apasionan y que hay que dialogarlas, debatirlas para perfilar algo mucho más certero para que colectivos en zonas rurales, urbanas o indígenas tengan acreditado este derecho para comunicar sin ningún problema, para el desarrollo, para la cultura, para las lenguas, para sentirnos bien, sentirnos cómodos como ciudadanas y ciudadanos, o como usted lo ha dicho, Mardonio, simplemente para ser felices.
Que sin duda, la verdad, yo siempre he dicho que la radio es uno de los elementos muy importantes de la vida cultural de los pueblos. Pienso mucho en mis infancias, en aquellos años en los cuales uno se literalmente se posicionaba al frente de la radio y a partir de ahí empezar a imaginar todas las voces que escuchábamos desde este invento maravilloso que, como bien dices, José el Fego de Jesús Riveros, de Radio Teocelo, pues se convierte en un derecho. ¿De cuántas radios indígenas o comunitarias estamos hablando que existan hoy en concesión, José el Fego? Pensando en que ustedes son, como digo, los iniciadores de este derecho ya en los hechos reales.
Hemos escuchado recientemente en el foro que organizó el IFETEL en Michoacán que serían entre 200, 250, quizás 300 concesiones, no todas con la misma orientación hacia lo rural, hacia lo urbano o hacia lo indígena. Falta saber con más precisión qué tipo de concesiones ha otorgado el IFETEL, porque se habla de cuatro oportunidades, pero en el tema de los medios indígenas y comunitarios sentimos que no pasará de 250 o 300, lo cual estamos hablando de que todavía falta hacer sentir que si en México estamos hablando de unas 2.000 concesiones comerciales, algunas también públicas, pues todavía en México tendríamos que decir las radios comunitarias indígenas seguimos siendo pocas, pequeñas y pobres. Todavía no tenemos las condiciones porque se nos aplican estándares que no siempre se pueden cumplir porque falta algo importante en la ley y en la reforma del 2013 y en la ley del 2014, y es cómo se garantiza a las radios del tercer sector, el sector no lucrativo, el de las organizaciones civiles, el de los pueblos indígenas, el tema de la sostenibilidad. Y en esta carrera en la que vamos a cumplir 60 años, hemos, pues como no descubierto, pero sí como teorizando ya un poquito en esta materia, sentimos que los medios indígenas y comunitarias no podrán sobrevivir aunque tengan una concesión, porque falta saber que la sostenibilidad tiene que ver con cuatro patas de la mesa. Y esas cuatro patas de la mesa son, sí, la certeza jurídica, que es la concesión, pero la concesión, pues, es un papel. un papel muy importante que nos va a permitir ejercer el derecho a comunicar, pero también hay muchos obstáculos y muchas barreras para que esa certeza jurídica funcione y opere en relación a los propósitos de estas radios no lucrativas. Una segunda pata sería la certeza financiera, en la cual sí hay una oportunidad en el artículo 89 que acredita que estas radios comunitarias indígenas pueden recibir financiamiento a través de las campañas de gobierno federal hasta por el 1% de su gasto de comunicación social. No está mal, ya se está experimentando, ya se está explorando qué alcance tiene esto y es primera vez en todos estos años en que se dice si hay esta rendija para poderse meter a tener recursos suficientes y necesarios para operar la estación. Pero pues todavía hay que mejorar ese canal de interacción con las dependencias federales, muchas de las cuales ni siquiera saben qué es una radio comunitaria, cómo operan, y se les dificulta tener una interlocución con asociaciones civiles no lucrativas como la nuestra y como muchas más que están bajando ese recurso. Y que también nos preguntamos 1%, ¿y dónde está ese otro 99%? ¿A dónde va? Más o menos nos imaginamos a dónde va y por eso decimos que esta ley y esta reforma todavía tiene mucho que dar hacia adelante y hay que mejorarla. La tercera pata de la mesa es la certeza tecnológica, porque no hay las condiciones en todos lados para que haya la calidad en el servicio del Internet. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su propia infraestructura. La radio está operando muy bien en zonas rurales o en zonas indígenas donde todavía hay mucha brecha digital y es un aporte el que haya algunas empresas que están invirtiendo, pero el Estado también tiene que meter el acelerador para garantizar esa certeza tecnológica a estos medios que no son lucrativos, que no son comerciales, sino de servicio a la gente, de servicio a las comunidades. Y la cuarta pata de esa mesa llamada sostenibilidad es la certeza institucional, que es la más importante, porque lo demás es certeza jurídica, pues es un papel, ¿no? Certeza financiera, pues son dineros fríos que están en el banco, en una cuenta. La certeza tecnológica, pues son fierros, como se ha dicho. Pero la certeza institucional, pues somos las personas que hacemos, que operamos la radio y hacemos diálogo, interlocución con las audiencias y con las locutoras y locutores. Esa parte de la sostenibilidad, pues hay que trabajarla, hay que garantizar un servicio de calidad, sí, profesional, pero pues se requiere de que las cuatro estén totalmente sincronizadas para poder decir esto ya es un modelo de sostenibilidad. Y en esto la ley no garantiza muchas de estas muchos de estos aspectos, por lo cual estamos sintiendo que todavía se requiere seguir dialogando, seguir ajustando y en la parte de la política pública preguntarle al IFETEL. ¿Qué garantía das, señor IFETEL, para que estas radios que estás concesionando realmente se sostengan? Porque puede haber situaciones de fracaso cuando no se encuentren los dineros, la parte tecnológica, no haya esos ajustes que permitan un mejor desarrollo de estos proyectos comunitarios que pues siguen siendo minoritarios en relación a una gran oferta de contenidos, como lo estamos sintiendo con demasiada apasionamiento político en contra de los actores de la política mexicana, pero descuidando lo que ha sido en esencia que se comunique, se informe, se eduque, se dé parte importante a la cultura. Y entonces, Mardonio, sentimos que de estas que se han otorgado, todavía creemos que hace falta disminuir la tramitología y hace falta mejorar esa interlocución con estos colectivos para que tengan éxito en esas cuatro patas de la mesa llamada sostenibilidad. Una parte le toca al Estado, otra parte le toca sí a las audiencias incluso. Y otra parte le toca a los colectivos, que somos quienes operamos las estaciones, en fin, que hacer un trabajo colaborativo para mejorar el derecho a comunicar en todo México.
Se escucha fácil tantos años, pero son años de brega, son años de insistencia. Yo quisiera que nos ayudaras a hacer memoria. ¿A qué se han tenido que enfrentar las radios comunitarias indígenas?
Pues en primer lugar, a la precariedad, esta precariedad que atraviesa la historia de todos estos colectivos, de todos estos intentos, algunos con éxito y otros, como hemos dicho, se han quedado en el camino porque han sido parte de esa estadística de la guerra sucia en contra de estos operativos. ¿Cuántas fueron desmanteladas por el Estado mexicano, sobre todo en ese negro periodo que tuvimos en México? Con presidentes como Zedillo, posteriormente en el periodo de Vicente Fox, de Calderón, de Enrique Peña, nosotros llegamos a contabilizar alrededor de 800 desaparecidas, desmanteladas, intervenidas por el Estado, porque pues para entonces no había una ley que reconociera este tercer modelo de comunicación, solo la comunicación era un asunto entre el Estado y los empresarios y párale de contar. Hasta los medios públicos fueron hechos menos en todo ese periodo. Ya no se digan los medios comunitarios que transmitían de manera clandestina, pero se arriesgaban a ser víctimas de procesos judiciales incluso. Así que ha sido larga esta larga noche de precariedad, también de persecución, porque la radio comunitaria esencialmente confronta al poder. Vamos a decir que estos proyectos sí tienen en sus canales, en sus barras de programación, mucho a la promoción de los derechos humanos, porque hemos dicho básicamente derechos que no se conocen, son derechos que no se invocan y son derechos muertos, son derechos que nadie les va a regalar. Se tienen que pelear esos derechos, pero para ello hay que conocerlos. Así que hay una intensa difusión, una intensa promoción. No solamente promoción humana, sino también promoción de los derechos. El de comunicar es uno, es muy importante, pero ¿cuántos más hay que difundir, hay que divulgar? Porque los demás medios, sobre todo los comerciales, no se ocupan de ello. Y entonces, además de la precariedad, han sido víctimas de la persecución en zonas que no están en los reflectores de los grandes medios como la televisión. Hay cosas increíbles que pasan en las comunidades pequeñas, rurales sobre todo, e indígenas, en donde el poder municipal, por ejemplo, o los caciques son terribles con los comunicadores y las comunicadoras, y no se les puede tocar, no se les puede mencionar, porque se sienten intocables. A nosotros incluso nos resultó un conflicto durante 10 años por habernos metido con un candidato a diputado federal en el año de 88, en esa elección en la que apareció ya el fraude electoral, porque en nuestra cobertura aquí en la región de Teocelo, en todas las casillas, en todos lados, en la noche de ese día de la elección del 88, todo el mundo dijo, ganó Cárdenas. Al día siguiente, Jacobo Zabludowsky dijo, no, pues ganó el licenciado Salinas de Gortari. De eso estamos hablando, ¿no? De ese
Claro.
poder enorme que han tenido los medios, los empresarios, los poderes fácticos, y contra eso la radio comunitaria siempre resulta lastimada, resulta perseguida, resulta ninguneada. También nos cerraron la radio en el 98 porque no teníamos en regla un papel, simple y sencillamente por eso, ¿no? Entonces nos ponen un estándar como si fuéramos una radio comercial con tecnología de punta, con mucha lana, con el personal para ir y peinar toda la zona, y no siempre las radios comunitarias o indígenas tienen la capacidad de demostrarle al gobierno, al Estado, en este caso al IFETEL, el órgano regulador, que tenemos el derecho. Esas persecuciones y esa guerra sucia ocurrió porque muchas veces se nos dijo es que esas radios fueron cerradas porque no tienen permiso. Y nosotros lo que decíamos en los foros es, no tienen permiso, pero tienen derecho. Y entonces por ahí empezamos a entrar, a rescatar algunas, a hacerlas también como parte de la construcción para buscar un permiso en aquellos años y más tarde una concesión. Efectivamente, ahora resulta más sencillo, más fácil tener una concesión que antes conseguir un permiso, pero ha sido a base de una lucha, no solamente de estos colectivos, sino de otras organizaciones, comunicadores, periodistas, gente como tú, que es sensible, dice, vamos por una ley mucho más incluyente, ¿no? Y entonces hemos sido víctimas de persecución, de discriminación, por supuesto, ¿no? Porque a veces se dice, pues la radio comunitaria, la radio indígena, pues es de segunda o tercera calidad. Los medios importantes son la tele y la radio comercial. Gente de traje, gente que habla de forma muy encolada, cuando eso no es lo importante. Por eso, qué bueno que podemos hablar de esto ahora y también transmitirle a la sociedad que también es muy importante que las audiencias ejerzan estos derechos para presionar a que haya una mejor política pública, porque esta no es una tarea solo de los colectivos y el IFETEL. Tiene que ser un asunto mucho más horizontal y de modo que podamos cambiar lo que no nos gusta de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Pues mira, José el Fego de Jesús Rivero, estamos platicando aquí de Radio Teocelo, de las vicisitudes, de todo lo que ha tenido que pasar la historia de la radio para las comunidades y los pueblos indígenas. Sin duda, un esfuerzo importantísimo que rebasa ya las 5 décadas y casi por la sexta década de existencia de Radio Teocelo. Estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores, compartiendo experiencias con respecto de esto de comunicar con lenguas indígenas o temas que conciernen a los pueblos y comunidades originarias de México. Vamos con nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
Xochicóscatl.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquel acto consecuencia de cierto estado emocional en el que una persona suele derramar lágrimas cuando se siente triste o cuando experimenta un gran dolor. También puede hacerlo al conmoverse o incluso al estar muy feliz. Nos referimos al llanto. El vocablo
Chonda
proviene de la familia lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
Xochicóscatl.
Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
Una forma de poder difundir, compartir con diversas poblaciones nuestra palabra, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestra filosofía, nuestra ciencia.
Adriana López es una poeta consolidada en el mundo de la literatura indígena de México. Hablante del maya celtal, es originaria de la comunidad Chalán del Carmen en el municipio de Ocosingo, Chiapas, lugar que la vio crecer y en donde aprendió la lengua directamente de sus abuelos. Además de ser parte del mundo de las letras en lenguas indígenas, es antropóloga y trabaja como maestra de la Universidad Intercultural de Chiapas. También ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué marcó a Adriana López para comenzar a escribir poesía en su lengua materna? Así lo cuenta.
Pues prácticamente el dar a conocer la riqueza de mi cultura. Realmente la escritura pues llegó a mis manos, lo podría decir así, desde que yo estaba en la secundaria. ¿Por qué? En las comunidades es difícil llegar a nuestras manos un libro. Y bueno, al estar revisando los textos, pues me encuentro con el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, el poema de Hombres Necios. Me gustó sobre todo las rimas. Dije, bueno, esto se podrá hacer desde mi lengua. Y sí, en efecto, empecé a escribir. Yo empecé a escribir en español, pero posteriormente fui en la búsqueda de los libros escritos en la lengua celtal. no sabía si existía una gramática. Sí me llevó muchos años, no tuve ningún maestro en el proceso, lo hice yo sola. Empecé a leer desde mi lengua. CELALI fue una de las grandes instituciones que me forma en el ámbito de la literatura ya de manera formal.
En el haber literario de la poeta celtal Adriana López se encuentran obras como Palabras tejidas, La luna ardiente e Hilos, que forma parte de la colección La Ceibita de la revista Tierra Adentro. De igual forma, tradujo a la lengua maya celtal el poemario de Rosario Castellanos, El rescate del mundo, entre otras colaboraciones. Uno de sus últimos trabajos se asocia con la temática de la partería, pues su abuela paterna era médica tradicional y la abuela materna es partera. Una composición en honor a estas dos mujeres que señala Adriana López como sus pilares para trascender en este mundo como mujer celtal.
Yuilal mak bekajon hun tastohol me alal akajenish hukeb chavinik yavilala kahta bit bonel jot antas dumilal tesvaks ihir sunur yutz yalaltak. Fui parto en Mesmac. 1. Bajo la tierra de mi madre de 27 años, comenzó a latir la sexta semilla de su linaje. Desde el mes 9, que no es septiembre, se abrazó a su tierra con todas sus raíces, brotó su tallo, las primeras hojas expandieron sus ramas y germinó la vida durante 14 lunas de 20 días.
No podemos dejar de mencionar que su trabajo literario le ha traído diversos reconocimientos. En el año 2003, Adriana López recibió el Premio Estatal de Poesía Indígena. En el 2014, fue parte del sexto Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, que organiza la UNAM. Y en el 2015, obtuvo el reconocimiento por su trayectoria como escritora y poeta en lenguas maternas, que otorga el Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas.
Xochicóscatl.
Y seguimos aquí en Xochicóscatl, el Collar de Flores, 96.1 Radio UNAM, haciendo un alto en el camino para saludar a radios hermanas, radios que han hecho de este trabajo de comunicar la vida de las comunidades y los pueblos desde distintos puntos de la República Mexicana, para hablar con ellos y tender un puente para comprendernos, para comprender cómo se ha hecho para que esto que ocurre ahora con más naturalidad que antes, como ya lo decía nuestro invitado de hoy, José el Fego de Jesús Riveros, ahora pareciera que tenemos un poco de más espacios, pero siempre ha sido resultado de una larga lucha, una larga batalla por este derecho que tenemos los pueblos indígenas de tener nuestros medios de comunicación. Por eso hemos decidido invitar a esta vez a Radio Teocelot para hablar de este importante trabajo, importante tarea, la de comunicar, porque los aportes de la radio para una comunidad que necesita estar comunicada, enlazada, porque de pronto pareciera que ante la proliferación de estaciones de radio, como ya lo decías tú, de uso comercial, de uso, digamos, más cotidiano, no así las radios comunitarias y las radios indígenas, que resultan un medio de comunicación absolutamente eficaz, sobre todo si se pone al servicio de la comunidad. Cuéntanos de esta experiencia, José el Fego de Jesús Riveros, de poner una radio al servicio de la comunidad.
Pues mira, Mardonio, vamos a decir que la idea básica es que estos proyectos que a veces nacen por un conflicto o por una necesidad, se orienten hacia una triangulación en la que participan, por un lado, sí, la organización, el colectivo, la asociación civil o el pueblo originario, por ejemplo, y dice, queremos una radio para nuestros propios propósitos. Ejemplo de esto, nos tocó conocer hace un par de años apenas allá en la Mixteca Alta, en Coixtlahuaca, por ejemplo, a un señor que se llama Max. Este señor, estando en una escuela virtual de medios indígenas y comunitarios que impulsamos con el apoyo de UNESCO México, de repente ahí en la pantalla alzaba la mano y ya que le damos el uso de la voz y dice, señor Riveros, pues queremos tener nuestra propia radio porque allá en donde vivimos sentimos que estamos perdiendo la lengua, se está perdiendo nuestra lengua y estamos perdiendo territorio y estamos perdiendo población. Don Max hablaba entonces de que era necesario pues entrar en un proceso de intervención para que eso no siga ocurriendo y se les ocurrió poner una radio comunitaria, una radio indígena. Y en estos acompañamientos, ellos han venido a Teocelo, hemos ido allá y ya tienen su concesión, ya instalaron su antena, su torre, están terminando de ajustar sus cabinas y sentimos que en septiembre van a salir al aire. Esto quiere decir entonces que estas radios surgen por una necesidad y la necesidad es que quieren rescatar, mantener, preservar, fortalecer la lengua de los pueblos, dicen ellos, la nación chocholteca. Tú sabes de qué estamos hablando. Y entonces es un ejemplo de cómo la gente por una necesidad pone su radio comunitaria. En otros casos puede ser por conflictos y los hay en muchas partes y por eso nacen las radios como son en el caso de los lugares donde hay una lucha por los territorios, ahora que llegan grandes empresas transnacionales, se apoderan del agua, de los territorios y causan muchos destrozos, mucha contaminación e incluso confrontan a las propias comunidades. Pero diríamos que para que esto funcione, tiene que haber entonces una triangulación perfecta. Y esa triangulación perfecta es que quien es dueño o titular de la concesión tampoco es dueño del espacio en el espectro radioeléctrico. Lo tiene que compartir con las audiencias. Tiene que dialogar de ida y vuelta en forma horizontal con las audiencias para saber cuáles son sus gustos y cuáles son sus intereses. No se trata de imponer un contenido ni tampoco de forma vertical poner una programación de lo que piensan las locutoras y los locutores solamente, ¿no? Tiene que haber esa triangulación y es un circuito de ida y vuelta en horizontal, para arriba y para abajo, y esta triangulación funciona para tener un resultado muy concreto, Mardonio, que es, si se trabaja así, se logran tres cosas importantes. Las audiencias le dan credibilidad al medio, porque se dan cuenta que es un trabajo serio. También le dan credibilidad a nuestra radio, a nuestro instrumento de comunicación comunitaria, porque, entre otras cosas, nos hemos acostumbrado a rendirles cuentas a estas personas que son parte de las audiencias. Si una persona dice, pues yo quiero apoyar a Radio Teocelo con un donativo de 100 pesos al mes, pues a esa persona le tenemos que decir cada mes y cada año también en qué se usaron esos 100 pesos. Y también incluso decir cuánto se paga a las personas que ayudan en distintas áreas de la radio, ¿no? El área técnica, el área administrativa, el área informativa, el área de capacitación, el área de programación, porque hay personas a tiempo completo y hay que darles un apoyo, una gratificación y también se tiene que informar cuánto ganan las personas. Desde luego son pequeñas gratificaciones, no son sueldos enormes porque no puede haber una radio pobre con sueldos de pues 30 mil o 40 mil o 50 mil pesos, nada de eso. Así que tiene que haber también congruencia en el colectivo. Y todo eso entonces despierta la tercera cosa que es, además de la credibilidad y la confianza, el cariño de las audiencias. Y entonces eso hace que haya una gran base social en favor de la radio que se va a convertir en la autodefensa de ese colectivo y de esa línea de trabajo. Y esa base social es la que nos rescata, Mardonio, cuando hemos tenido esos largos periodos de precariedad, de persecución, de exigencias del órgano regulador, porque nos ha tocado lidiar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la COFETEL y ahora con el IFETEL. Y hay veces en que la gente dice, no, si cierran la radio, vamos a la calle. Y así fue en el 98, nos cerraron 8 meses y fue la gente, esa base social que le tiene credibilidad, confianza y cariño, la que se ha constituido en una parte importante de estos proyectos de comunicación comunitaria.
Qué maravilla tener como estos datos, mirar de manera intestina cómo ocurre, cómo se administra, cómo se facturan los contenidos, cómo se rinden cuentas a una población que, como bien dices, en tiempos terribles sale a dar la cara también por ustedes, porque de eso hablamos cuando hablamos de una radio comunitaria o una radio indígena, aprovechando el viaje, José El Fego de Jesús Riveros de Radio Teocelo. ¿Nos podrías ayudar para la gente que nos escucha aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM, a entender la diferencia entre una radio comunitaria o una radio comunitaria indígena? Que me parece que de pronto en la adjetivación de las distintas radios que existen, las distintas modalidades, se diluye, porque se diluye también el sentido comunitario de esto.
Pues mira, siempre hemos dicho que toda radio comunitaria o indígena es distinta, es diferente. No podríamos encajonarlas mecánicamente en un modo o de otro, porque cada una tiene su propia dinámica, su propio historial, su propia intensidad, sus propios liderazgos, sus propios discursos y narrativas, sus propios gustos e intereses. Así que no es fácil encajonarlas en un solo modelo, ni siquiera podríamos decir que hay una receta, por eso hoy hemos dicho, en esto hay que hacer, hay que construir y sobre todo hay que socializar los conocimientos y hay que aprender de muchas otras experiencias. Las radios como Teocelo se nutren constantemente del quehacer, de los saberes, de las experiencias, de los éxitos, de los fracasos de otros colectivos hermanos, porque siempre sentimos que en la parte de la producción radiofónica, en la parte de los espacios noticiosos, en la parte de la polémica que se requiere tener en nuestros programas, hay cosas que no vemos en nuestro día a día. Pero cuando vamos a otro lugar, encontramos un hilito y lo jalamos y aplicamos. Por ejemplo, aquí en Teocelo hay un club de amigos de la radio, que son estas personas de las audiencias que ya se dieron cuenta que esta es su radio, porque es su reloj, es su periódico, es su psicóloga, es su confidente, es su acompañante, y dice, no solamente la escucho y me gusta, sino que estoy dispuesto a dar un donativo. Esta idea del Club de Amigos surgió cuando nos invitaron a una estación religiosa allá en Costa Rica, en donde un párroco, porque allá es distinto, los párrocos y las iglesias tienen concesiones para operar estaciones, y conocimos esa experiencia del Club de Amigos, y nos la trajimos a Teocelo. Hicimos las adecuaciones y este club de amigos sigue existiendo. Hay alrededor de 700, 800 personas dando un donativo mensual, precisamente por esa idea que les cuento de la credibilidad, de la confianza y el cariño. Y pues son experiencias de las que también hacemos fortalezas propias, pero diríamos que lo sustancial en esta diferenciación quizás sea en la parte de, por ejemplo, nosotros, nuestra programación está orientada a una audiencia más rural que urbana. Y entonces esos contenidos, esa dinámica, pues es muy propia de las personas que trabajan en el campo. Gente que tiene sus propias ideas, sus propias expectativas, sus gustos y sus intereses y con los cuales tenemos que dialogar para armar la programación, porque no es de otro modo como se hace. Y en el caso de los medios que están en zona indígena, nos ha tocado ver que mucho es en el plan de fortalecer sus diálogos, sus narrativas, porque sienten que quizás todavía hay que trabajar bastante lo de la lengua. Con este tema hemos acompañado algunas emisoras, una en Xaltocan Radio en Hidalgo, que va a venir el próximo 1 de septiembre, día de nuestro aniversario, y esta de la Mixteca Alta, allá en Ixtlahuaca, en donde hablan de la importancia de la lengua y de cómo sus padres y abuelos pues sintieron que también ya esto se estaba perdiendo, pero que las radios, en una especie de proceso de intervención, pueden ser importantes en el rescate y en el fortalecimiento. Vamos a ver de cómo esos procesos se dan en medios masivos, en medios que ahora por la FM permite llegar a muchas poblaciones. Radio Teocelo aún está en una etapa de AM y un poco en analógico, no estamos en digital, y esa es otra pelea de muchos años que estamos dando para hacer resistencia analógica, porque el IFETEL diría, no, deja ya la AM y vete a la FM. No, señor IFETEL, porque las cosas se cuecen de otro modo en la zona en donde estamos llegando con cobertura al 100% con una estación.
Pues seguimos diría aquí en todos los Oscar, Collar de Flores. platicando con José el Fego de Jesús Riveros. Te perdimos los últimos 30 segunditos, José, si nos puedes volver a repetir esto.
Sí, decía que como cada radio es distinta porque tiene un proceso propio, con sus propias audiencias, con sus propios colectivos, se dialoga con ellos, debe hacerse ese diálogo en horizontal, porque hemos insistido en que una radio comunitaria no tiene dueño ni patrón. Se dialoga en horizontal entre iguales para hacer uso de este instrumento, que es la radio, que es muy generosa y que permite llegar masivamente, como no llegan a veces las redes sociales, esa es otra cosa. Así que siendo distintas en sus propias dinámicas, con sus propias audiencias y sus propios gustos e intereses, hay que mantener un poquito como la atención a qué es exactamente el origen del proyecto, si es por una necesidad, es por un conflicto o por razón distinta. Para nosotros hay también el riesgo de que a veces se ha convertido como en una moda poner una radio comunitaria, pero nos hemos dado cuenta que a veces son proyectos bastante románticos que caen en lo que cayó Teocelo en el año 79, Mardonio. Aquí en Teocelo, el señor Antonio Homero Jiménez García, fundador de esta radio, hizo todo lo necesario para conseguir el permiso, lo logró en el 65, salimos al aire, pero en el 79 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decía: señores, Radio Teocelo va a tenerse que cerrar porque está trabajando de manera muy irregular. A veces transmiten, a veces no. Entonces, bueno, pues pueden perder el permiso. Y entonces don Antonio dijo, acuñó una frase que yo siempre comparto, dijo don Antonio: es que nos metimos a brujos sin saber de hierbas, que quiere decir,
Qué
pues se
buena
desconoce,
frase.
muy buena. Porque para ese tiempo no se conocía estas cuatro cosas de la sostenibilidad, ¿no? Por eso cada proyecto es distinto y no siempre tienen éxito, pero hay que socializar el conocimiento e ir en auxilio de quien quiera asesoría, acompañamiento. Seguramente Guaya lo da, Teocelo lo da, otras redes como Amar o las de Ojo de Agua en muchos lados están dando capacitación y orientación para que tengan éxito y cumplan con su deseo de defender el derecho a comunicar.
Sin duda, importantísimo. Les mandamos un abrazo de felicitación anticipada y por supuesto que en cuanto nos dé la vida estaríamos por ahí para hacer de este abrazo una realidad. Estimado José el Fego de Jesús Riveros, te mandamos un abrazo, les mandamos un abrazo a todo el equipo de Radio Teocelo y nosotros muy felices de que existan porque sin duda el rastro que han dejado pues es una huella por la cual uno puede caminar y sentirse un poco más seguro, José.
Muchas gracias, maestro Mardonio Carballo, a usted y a su equipo. Un abrazo y hasta ocasión próxima.
Y nosotros nos vamos con la sección El Santísimo Mitote del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tlaxcamati Miac, Timomelawan, Panchi, Cuellitonati, Xihcahuamá, Cueponimotlachtol.
Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Buenos días. Desde la Fonoteca de Lina los saluda Benjamín Muratalla. Les daré unos datos de las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos Cabeza de Hacha, un son ismeño, intérpretes, Banda de Ocotepec, bajo la dirección de Erasmo Robles Espina. Investigación y grabación, Arturo Barman. Disco 15, Sones de México, 1974. Cerraremos el programa con Minuete, investigación, Benjamín Muratalla. Grabación, Jaime Buentello Bazán. Disco 64, un siglo de registros musicales entre coras y huicholes, Nayari y Virrárica, 2015. Yo soy Benjamín Muratalla y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
Como parte de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo invitamos en esta ocasión para que se acerque a la publicación Retrato del Mezquital, Antonio Rodríguez y la imagen del Otomí en la modernización del Estado mexicano a mediados del siglo XX. un libro que busca en la mirada fotográfica las mil y un palabras que contienen las imágenes históricas.
La autora es la doctora Aide López Hernández, que sigue la pista y reconstruye el trabajo de otro investigador legendario de origen portugués, Antonio Rodríguez, quien ejerció el periodismo desde muy joven y fue miembro del Partido Comunista.
Estudió en la Unión Soviética y fue parte de las brigadas internacionales que lucharon del lado republicano en la Guerra Civil Española a partir de 1936. En 1939 salió como parte del exilio español rumbo a México.
Rodríguez se naturalizó mexicano en 1941. Escribió crónicas, reportajes y artículos de opinión en un buen número de periódicos y revistas, ejerciendo principalmente como crítico de arte. En 1953 publicó una novela reportaje intitulada La nube estéril, un escrito que puso en el mapa de las preocupaciones nacionales a la región del Mezquital, un vasto y abandonado desierto en el estado de Hidalgo, habitado por los peores sueños del desarrollo capitalista y de los descendientes de los otomíes.
En el preámbulo, la doctora Aide López nos dice:
desde el principio debo aclarar que esta no es una biografía de Antonio Rodríguez. Sin embargo, sigue los pasos de sus obras periodística, literaria y fotográfica en torno al Valle del Mezquital. Pretendo acercarme a su mirada para tratar de comprender cómo y por qué, hace 70 años, forjó el retrato de esta región y sus pobladores, los otomíes, bajo las nociones de pobreza y la carencia, en una imagen profundamente racializada.
El libro es una epopeya de construcciones imaginarias, de significaciones y estigmas. Es un delicado tramado de análisis profundos y la revelación de las imágenes fotográficas y literarias asociadas al germinar de muchos conceptos enraizados en imaginario colectivo de nuestro país. Una joya bibliográfica que usted debe conocer.
Esto fue Xochicóscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.